Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Enseguida vamos a dar respuesta a las dudas que ustedes nos están haciendo llegar. Ya les adelanto que vamos a estar en esta primera parte con Franco Machiavelli, de Admirals España. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Encantado de estar otro lunes aquí contigo.
Bueno, y que lo primero que vamos a hacer, antes de mirar valores concretos, antes de analizar nombres propios, pues vamos a echar un vistazo a los índices, ¿no? Vamos a ver cómo están las cosas después de haber visto, por ejemplo, en el caso del mercado español, otra jornada en positivo para nuestro IBEX 35. De ahí saltamos el EPC de Estados Unidos, donde en esta segunda sesión del mes sí que estamos viendo de momento tono negativo, recortes, pero es que venimos de unas de varias semanas atrás, pues con alzas de manera consecutiva.
Claro, exacto. O sea, lo has definido perfectamente, Rocío. La gente a veces se lleva las manos a la cabeza cuando después de 29 días seguidos subiendo, es decir, ¿no? Vemos algunos días corrigiendo. Es lo más normal dentro de un mercado que tiene una estructura sana, ¿no? Correcto, el IBEX. Bueno, el IBEX lo tenemos que parece esto el Nasdaq, ¿eh? Cambiamos el gráfico, te digo que es el Nasdaq y te lo crees, ¿no? Entonces, por fin hemos superado eso que hablamos la semana pasada, Rocío, esos niveles pre-COVID. Ya estamos oficialmente en un terreno que supera a niveles prepandemia, es algo muy optimista, es algo muy positivo. Cuanto más suba, mucho mejor, claro que sí, pero hay que tener en cuenta la tendencia, es decir, el grado de verticalidad de la subida. Llama la atención porque son 40 grados de verticalidad, es algo importante a considerar. Entonces, siempre y cuando suba, fantástico. En el momento en el que veamos un quiebre de estructura, tengamos simplemente en cuenta que hay que sanear la tendencia vertical previa. Pero en teoría, muy buen tono para el IBEX. Y si nos vamos a Estados Unidos, lo que comentabas tú ahora, Rocío, venimos de correcciones o estamos en plena etapa correctiva, pero que de momento, si no perdemos en el S&P el 4.540, hablamos de que simplemente ha sido una corrección para continuar subiendo. Ahora bien, perdemos el 4.540. Bueno, podemos llegar a estar teniendo pautas de corrección un poquito más amplias que logren sanear también la subida enorme que ha habido en noviembre, porque además estos niveles, 4.600, responden a máximos del año. Entonces, tenemos una lectura muy lógica dentro de lo que cabe, ¿no?, en los índices.
Vamos con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar con nosotros. El correo es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir, que es el 91-283-3333. Y luego pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Pero tenemos varios correos electrónicos, Franco, y quizá de ahí sacamos pues una pregunta más bien teórica sobre algunos oyentes que se han precipitado poniéndose cortos sobre algunos índices. Por ejemplo, este que tengo ahora mismo en pantalla de Francisco Javier, dice que está corto en el futuro del IBEX 35 en 9.937, que claro, está viendo que no baja y no sabe si cancelar o qué hacer con esa posición. De modo que podemos sacar una enseñanza de qué es necesario ver después de un ciclo de subidas consecutivas, como hemos visto, ¿no? ¿Qué señal hay que vigilar para, más allá de ese argumento de que haya subido mucho, para dar el paso de ponerse corto en un activo? Franco.
Importantísimo esto, Rocío, porque entiendo la lógica del oyente, ¿eh? Ojo, no lo voy a juzgar, porque entiendo la lógica de decir, bueno, estoy en la resistencia del pre-COVID, no creo que el IBEX tenga suficientemente empuje para tirar y seguir subiendo. Bueno, pues al final siguió subiendo. Entonces, una de las mejores maneras que yo son las que aplico a diario, si yo quiero ir en corto en algo, yo tengo que esperar que la estructura cambie. Si yo me estoy encontrando ante una estructura que lo único que me marca son máximos y mínimos que son crecientes, no se me ocurriría meterme en corto, porque evidentemente me puede salir muy bien, pero habrá sido una cuestión de suerte. Lo que hay que esperar siempre, más allá de cualquier indicador técnico, de una divergencia, de un cruce de RSI, de un parabolic SAR, lo que sea, es el precio. Todo indicador, Rocío, se basa en el precio, no al revés jamás. Entonces, si no vemos un giro de estructura, si no vemos nuevos mínimos que rompan mínimos anteriores y que la dinámica empieza a ser de máximos y de mínimos decrecientes, no hay nada en lo que nos podemos apoyar para ir en corto. Obviamente, llegada a resistencia es un factor. El ejemplo que estoy poniendo ahora en pantalla lo está ilustrando. Imaginemos que esto es una resistencia, Pero aunque yo llegue a resistencia, si no hay esto, o sea, el conjunto de este movimiento, si no lo hay, no me vale de nada la resistencia. No habrá habido resistencias vulneradas al alza. Y este ha sido el ejemplo, por desgracia, en el IBEX, que el oyente ha entrado en corto en un valor que no era muy fuerte y que le ha dado por ser fuerte. Pues ahí básicamente es lo que hay que tener en cuenta. Hasta que no rompa línea tendencial, Rocío, esto sigue siendo alcista, básicamente.
Venga, vamos con más cuestiones, si le parece. Vamos a ir con otro correo electrónico, en este caso de Maite, que nos dice... Maite desde Madrid pregunta por Repsol, tiene una posición abierta en 14,97. Pide un stop y, bueno, ¿qué haría en su caso? Si vendería y luego Adidas dentro a 175 euros. Stop de beneficios y objetivo. ¿Qué esperar en una posición como la que tiene de Adidas? Vamos a comenzar primero por Repsol, si le parece, por la petrolera española.
Vale, bueno, Repsol, lo que estamos viendo en pantalla, 14,97 puede ser, ¿me habías dicho, Rocío?
A ver, lo vuelvo a buscar, 14,97, sí.
Vale, perfecto. Bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es un poquito el timing, ¿no? El oyente o la oyente en este caso señalaba 14,97 y luego siguió cayendo un poco más. Como punto esperanzador, entre comillas, es que realmente Repsol viene trayendo estructuras tendenciales positivas en la parte de los mínimos. ¿Por qué digo en la parte de los mínimos? Porque los máximos están estancados. Los máximos son estáticos, los mínimos son crecientes. El empuje de los mínimos puede favorecer una rotura de los máximos estáticos. Entonces le diríamos al oyente en este caso de que el apoyo que ha tenido Repsol en la zona de los 13,5 ha sido un soporte muy importante en el largo plazo y que de momento la estructura implícita que está marcando el precio son giros de estructura. Si veníamos teniendo máximos y mínimos que eran decrecientes, ya estamos empezando a ver giros en la tendencia. Por lo tanto, si este empuje se mantiene apoyándose en ese soporte tendencial del 13,5, todo puede indicar que podemos llegar a visitar nuevamente el 14,97. Stop, nos preguntaba, cualquier cosa que esté por debajo de la línea tendencial tiende a ser un stop loss óptimo. 12,9, 13, todo lo que esté debajo del 13,5 de la línea tendencial, básicamente.
El otro valor por el que nos preguntaba era Adidas, bolsa alemana. 175 euros, la posición abierta en Adidas.
Vale, 175, posición abierta. Bueno, muy bien. En este caso entendemos que le estaría yendo bien. Y es algo relativamente positivo, porque fíjate, Rocío, que venimos hablando de que los quiebres de tendencia suelen significar el final de una, y aquí tuvimos un quiebre, en este punto de aquí, respecto a la línea tendencial previa, pero no hubo una continuación del precio a la baja, no lo hubo, sino que al final lo que fue únicamente fue una simple sacada de liquidez, como le llamamos en Admirals, y luego continuó con su recorrido alcista. Prestaría atención a esta última pata alcista que está dibujando el precio, porque es la que está marcando un poco el rumbo de las últimas subidas. 175 era el nivel de entrada, pues en este caso si trazamos línea tendencial del último tramo de subida, cualquier cosa que esté precisamente por debajo del 175 significaría un cambio tendencial de corto plazo, pero realmente viene haciéndolo muy bien y el hecho de que haya superado el 189-190, que era un techo importante, es muy buena señal también porque confirma pues un poco toda esa enorme pauta de reversión que ha tenido previamente. Estamos en tendencia alcista en Adidas.
Venga, vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl de Zaragoza. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Me gustaría preguntar al señor analista por tres valores.
Venga.
Uno es Food Locker, con el ticker F de Francia, L de Lugo.
Sí.
El otro... Macy's, con el ticker M mayúscula, y el otro Gap, con el ticker GPS.
¿Los tiene los tres valores en cartera?
No, sería, a ver, el señor analista, por ejemplo, de estos tres, ¿cuál le gustaría más, cuál ve mejor de los tres, uno para entrar en uno de los tres?
Muy bien. Pues nos quedamos con estos nombres. Gracias, Raúl.
¿Me deja hablar, escuchar por teléfono? Por
le dejamos ahí, es que escuche, no se preocupe. Gracias, buenas Muchas tardes. Gracias. Bueno, pues pone tres nombres sobre la mesa. Food Locker en Estados Unidos, Macy's, Gap, los tres en Estados Unidos. Uh-huh. Y está vigilando estos tres nombres para ver por cuál se decanta. No sé si lo ve claro en alguno de los tres, Franco. Por ejemplo, vamos por orden, si le parece, por Foot Locker, que es el primero de los títulos que ponía sobre la mesa. FL, el ticker de este valor.
Lo que ocurre en Foot Locker, Rocío, es no es relativamente malo, pero me esperaría un timing mejor de entrada, es decir, me esperaría una llegada hasta estos niveles de 7.5 aproximadamente, porque son ya muy buenos apoyos tendenciales. Si nos vamos a la otra, que era la de Macy's, sí. En este caso es un poquito distinto, porque si medimos un poco el rendimiento histórico, no tenemos tampoco una muy buena referencia como es el caso de Foot Locker, ¿no? Destacaríamos en cualquier caso cualquier compra en el nivel de suelo, 7,1, son timings de entrada relativamente cómodos, ¿no? Y si nos vamos a GPS, en este caso el ticker que era de la empresa Gap, pues aquí ocurre algo un pelín distinto y que por timing tampoco es que me guste demasiado. Quiero decir, venimos de un proceso alcista muy potente, que es todo lo que estamos señalando en pantalla, pero desde el año 99... ojo, se dice pronto, sí. La acción está estancada en una lateralidad. El soporte de la lateralidad es 7.5 y el techo es 43. ¿Qué significa? Pues que tú puedes esperar una salida de la lateralidad, pero desde el suelo hasta el techo ya tienes un montón de rentabilidad cortoplacista, ¿no? Hablamos de un 480% desde el suelo al techo. Entonces, si atendemos a esto y si fuese interesante, tendría que estar cerca de un nivel, preferiblemente del soporte, pero está en el medio de la lateralidad. Por ese motivo yo, entre otras, la descartaría y en cualquier caso me quedaría con Foot Locker, aún así esperando un timing de entrada un pelín más preciso que se acerque a zonas tendenciales. 7.5, 7.6, pues ya serían niveles óptimos, básicamente.
Bueno, pues quedan esos tres valores ahí sobre la mesa, ese análisis para estas tres compañías. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Soy Sara desde Valencia. Mi pregunta es sobre las acciones de Adidas. Las tengo compradas a 169 euros. Mi pregunta es si cierro o bien espero a esa tracción de los números redondos, por si pudiera llegar a 200 euros la acción. Un saludo.
Bueno, pues justo, si antes hablamos de Adidas, vuelve a aparecer, pero su caso, 169, no sabe si vender ya o esperar a esa atracción, como nos dice, de los números redondos.
Y muy cierto, los números redondos es un hecho, vamos, hasta en Forex, que es un mercado completamente distinto a la renta variable, suelen funcionar los números redondos, ¿no? Bueno, a ver, en este caso la oyente tiene un precio de entrada un pelín mejor que el anterior oyente, sí. 169 es un pelín de diferencia. Aplicaría el criterio que estábamos diciendo antes, Rocío. Si el mercado realmente te está diciendo que está marcando máximos y mínimos crecientes, no intentemos adivinar el techo. Si se gira esa estructura, pues ahí evidentemente sí que hay que tenerlo en cuenta, cosa que de momento no está ocurriendo. Una salida en Adidas, en Profit, en este caso entiendo, sería un quiebre de esta última línea tendencial, que es de hecho la que hemos señalado antes. Hasta que no ocurra este quiebre, el valor sigue siendo alcista y además viene de ese punto tan importante que era la superación del 190, que era una resistencia que le costó bastante atravesarla y finalmente la atravesó. Entonces básicamente podemos esperar hasta ahí, quiebre de esa línea tendencial, o la llegada a 200, como comentaba la oyente. Así que, bueno, pues evidentemente mucha fortuna también de cara a ella, ¿no?
Venga, vamos a ir con un correo electrónico de Mario de Málaga, que es seguidor suyo, y le pide su opinión sobre Barrick Gold en la bolsa de Nueva York. Voy a buscar el ticker de la compañía para que lo localice. Uh-huh. Está justo ahora mismo, pues, el oro marcando máximos en estas últimas horas. Gold sería el ticker, GOLD, Barrick Gold en Estados uh-huh. Unidos.
Bueno, Barrick Gold, sí, correcto. Bueno, lo del oro ha sido espectacular esta madrugada, Rocío, la verdad, y ha revertido, digamos, ha devuelto toda esa subida, ¿eh? Pero importante destacarlo. Hay algo que me gusta en este caso en Barrick Gold, que me gusta bastante, y es lo siguiente, y es que mantiene muy buenos apoyos tendenciales. Cuando a veces trazamos una línea tendencial, no hay que obsesionarse tanto, todos son zonas, lo hemos dicho pues un montón de veces, pero hay dos factores que yo destacaría aquí. Apoyo tendencial, zonas de macrotemporalidad, estamos hablando 15, 14, 13, 18, todo esto es zona de soporte tendencial. Y hay algo que me gustaría destacar todavía más. Toda la estructura de macrotemporalidad es, como estamos viendo, limpia y alcista. Del último tramo bajista, destacamos que es un canal bajista en el camino a esa llegada al nivel de soporte tendencial. ¿Qué hay que esperar aquí? Que esta estructura cambie. ¿vale? Porque el factor 1 se ha cumplido, que llegue al soporte tendencial alcista. Ahora solo falta que cambie la dinámica con la que viene cayendo. O sea, este canal bajista que estamos viendo en pantalla, lo que tiene que hacer es perforar zonas de techo, perforar concretamente esa resistencia de los 20, número redondo además, ¿vale? Entonces, en el momento en el que logremos romper esta zona de 20, que es una resistencia doble en confluencia, o sea, diagonal y horizontal, tendríamos ya validado todo ese apoyo que hemos señalado anteriormente en todas esas zonas de 14, 15, 13 y de todo eso. Pero bueno, muy buen tono realmente para Barrick Gold.
Bueno, vamos con más cuestiones. Si le parece, escuchamos a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena, llamo desde Madrid y es en relación a la empresa Air Liquide, que cotiza en la Bolsa de París. Yo he tenido, me gusta bastante el valor porque es bastante alcista y lo he tenido en cartera hasta hace bien poco, que lo vendí a 170. Y me gustaría saber su opinión porque me gustaría entrar de nuevo. Me gustaría saber el valor en el que debo entrar. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, Air Liquide, bolsa francesa, es un título en el que ya estuvo nuestra oyente. Pretende volver a incorporarse. Se salió a 170, nos dice. Hoy ha cerrado algo por encima de 172. ¿Volvería a entrar en un valor como este?
¿El ticker me lo puedes decir, Rocío?
El ticker de Air Liquide, A de Albacete y de Italia, en la bolsa francesa.
Vale. Ah, vale. Francia, vale, el otro. Ah, vale, ya sé cuál. Vale, había entendido otra por otro nombre y digo, no me sonaba. Vale, perfecto. Por casualidad, Rocío, ¿nos ha dicho precio de entrada o algo? Ahora mismo no me acuerdo.
No, nos ha dicho que ya tuvo en cartera el valor, que vendió a 170, pero está pensando en volver a incorporarse a la compañía.
Vale, bueno, es un cañón, ¿eh? O sea, ya lo estamos viendo a nivel técnico, es una tendencia que se ha mantenido así, si no me equivoco, desde el IPO. Tendría en cuenta, si quiere una reentrada en este caso, que valore líneas tendenciales primarias, no secundarias ni terciarias, porque son las que son más probable de ser vulneradas en el corto plazo. La primaria es la que estamos viendo justamente ahora, de hecho, en pantalla. Entonces, aquí haría una combinación de factores, que es una llegada a todo este soporte de muy largo plazo de tendencia primaria, estamos hablando zonas de 140, ya está relativamente bastante bien, y a partir de ahí empezar a encontrar apoyos, que esto aquí hay que hilar un pelín más fino para que se entienda el análisis, y es el siguiente, ¿no? Del último testeo que llevó a cabo la acción llegando a la tendencia primaria, que es este que señalamos en pantalla, esa fue la última pata alcista que dibujó el valor. Dentro de esta pata alcista la diseccionamos e interpretamos que este último retroceso dentro de esa pata fue el que generó roturas de máximos anteriores. Por lo tanto, esto se llama zona de demanda, ¿vale? Entonces, la confluencia de estos dos factores implica que justamente tenemos un factor de soporte importantísimo. Entonces, estaríamos hablando de que una zona de descuento apropiada, óptima y atractiva estaría en el entorno de los 140 euros por acción. Hasta entonces, nada impide que el valor siga subiendo, pero seamos conscientes de que estamos entrando arriba en lugar de estar entrando cuando retrocede, ¿vale? Así que sería un punto importante a destacar.
Venga, vamos con un correo electrónico, si le parece. Vamos a echarle un vistazo a tres valores por los que nos pregunta Álvaro. El primero es Telefónica, así que si le parece comenzamos por él, más fácil de localizar. Nos dice que tiene ganancias del 8% en la compañía. Telefónica, le echamos un vistazo al gráfico.
Bueno, justo venía de otra intervención con medios y esta vez ya lo tengo fácil el análisis porque ya lo tengo hecho. Bueno, estamos en un proceso de lateralidad desde principios de este año 2023, casi todo el año 2023 en lateralidad. Soporte de esta lateralidad, 3,5, techo 4,1. Del suelo al techo hay un 12, un 15% de variación. Hasta ahí bien para la especulación cortoplacista. Ahora bien, recordemos cuál es el mandato de una proyección de una rotura de lateralidad, que es en la dirección en la que rompa, proyecto la altura de esa lateralidad. En el momento en el que llevamos a cabo esta acción de cara a la rotura de la resistencia, nos damos cuenta de que no solamente proyecta la propia altura de la lateralidad, sino que además coincide con ese 4,8, que es un nivel previo de resistencia también. Así que rotura del 4,1, camino al 4,8, y en este caso a la inversa, rotura del nivel de suelo 3,5, proyectamos también a la rotura y nos vamos acercando poco a poco a ese nivel de suelo del 2,8. Por lo tanto, es un escenario lateral, muy, muy macro temporalidad, y otro más pequeñito comprimido. La rotura de esa lateralidad pequeña nos lleva a los extremos de la lateralidad grande, básicamente.
Nos preguntaba también este oyente, Álvaro, por Kinsale Capital. Lo tiene con ganancias del 3%. El ticker de este valor en el NYSE estadounidense es K de kilo, N de Navarra, S de Sevilla, L de Lugo. Kinsale Capital, con pérdidas tiene la posición en este, no, con ganancias, perdón, del 3%.
Vale, me habías dicho pérdidas y digo, bueno, seguramente habrá entrado en la parte alta porque de otra manera es complicado estar en pérdidas en un valor tan alcista, ¿no? Efectivamente, entonces destacaría aquí lo siguiente, que parece estar en timing en el momento en el que vemos apoyos tendenciales muy importantes en la zona de 350. Todo esto confluye muy bien con anteriores techos que rompieron y ahora son suelo, o sea, nuevamente un factor de confluencia cuando dos soportes convergen entre sí, ¿no? Ahora lo único que hay que ver es que respete el 350. Para darme cuenta que un valor, un activo respeta un nivel, tengo que bajar temporalidad y observar lo que hacen temporalidades pequeñas. Entonces, en el momento en el que bajamos a una temporalidad de H4, de 4 horas, vemos una lateralidad habiendo aterrizado en ese nivel de suelo. De esta lateralidad lo que hacemos es diseccionarla bien, señalar la resistencia y el soporte. ¿Rompemos 375? Pues entonces es muy probable que todo ese soporte de una temporalidad muy alta sea respetado. ¿Vemos una rotura del 335? Pues muy probablemente estemos ante un quiebre tendencial.
Y hay un tercer valor, un tercer nombre, es el de Lowe's en Estados Unidos. Aquí sí que tiene unas pérdidas del 3% en la compañía. El ticker es L de Lugo, O de Oviedo, W de Washington, Low. En este caso con pérdidas, Lowe's.
Bien, bueno, destacamos aquí algo, dependiendo el precio de entrada que tenga el oyente, ¿no? Pero ha ocurrido algo que es relativamente positivo y optimista, que ha sido justamente el hecho de respetar el nivel de 190. Sí. El modelo de negocio de Lowe's es muy bueno porque se mueve por royalties, por franquiciados, tiene poder de fijación de precios, sobrevive muy bien a un entorno de inflación alta y persistente. Sí. Entonces es algo bueno que el fondo de mercado o el contexto de mercado actual acompaña a este modelo de negocio. Y luego la parte del técnico está muy bien también, o sea, tenemos apoyos tendenciales muy limpios y viene de respetar el 190. Si todo esto continúa así, tenemos la proyección en 230 e incluso en 260, pues, como el escenario probablemente más favorable.
Con ello nos quedamos, Franco Machiavelli. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, igualmente a vosotros.